Más Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo, familia 16 Cimera.
Tras entrevistas sobre las 16 cimas, hoy le toca el turno a Pico de los Obispos, la cima más alta de Murcia.
Y para hablarnos de esta cima, de sus rutas, sus características y de todas las indicaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de conquistarla, tenemos aquí, al otro lado del teléfono, a un experto conocedor del terreno. ¿Lo presentas tú, María José?
Pues nuestro invitado de hoy es Juan Diego Simón, guía de montaña y creador de JD Simón Guide y la Academia de Coordinadores de Viajes. Y además, nuestro guía de montaña en Reto 16 Cimas en las expediciones a Pico de los Obispos.
Bienvenido una vez más a los micrófonos de Reto 16 Cimas, nuestro querido amigo Juan Diego.
Hola Armando, muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme aquí a este espacio. Y nada, un placer, ya sabéis, como siempre.
Pues empezamos con la primera pregunta. Cuéntanos, ¿cómo surgió tu afición por la montaña?
Bueno, mi afición por la montaña surge desde muy pequeñito, ya me... con 10 años, 12 años, así ya. Los colegas nos agarramos las bicis siempre los domingos, o a veces sábados también, sábados y domingos, y nos íbamos a la sierra Almenara, que es una sierra de Lorca, allí a... agarramos la bici, nos íbamos para la sierra, las escondíamos o la dejamos en casa de la abuela del amigo o las escondíamos por ahí. Ya nos dedicamos a caminar por las montañas, a recorrerla, sobre todo en busca de animales, ¿no? La búsqueda ahí de, no sé, serpientes, sapos, lo que fuese. Y un poco pues viene de ahí, de esos años desde los 7 hasta los 14 que vivía en campo, cerca de la montaña y me viene todo este pasión por la naturaleza y la montaña de ahí. Luego sí que es verdad que pasaron bastantes años que no la toqué mucho, pero luego ya la volví a retomar y fue cuando ya decidí que me molaba tanto que quería dedicarme a ello, ¿no? O sea, buscar de esa pasión una profesión y salir un poco también de la rutina, ¿no? De lo típico de tener un trabajo y hacer el ocio en los fines de semana. Yo ya decía, no, yo quiero convertir. Quiero que mi ocio sea mi trabajo y disfrutar haciendo las dos cosas a la vez y que sea pues un combo, ¿no? Un poco ahí. Y nada, y ahí que me formé como guía de montaña en 2013, 2014 comencé, hasta que ya terminé y monté los proyectos.
Pues te hemos traído también, Juan Diego, porque nos gustaría que nos hablaras de una de nuestras 16 cimas, en concreto la que corresponde al techo de Murcia, el pico más alto de Murcia. Nos gustaría que describieras cómo es el Pico de los Obispos, su historia, descripción, características, y ese pequeño dilema que tú y yo sabemos, que tú me contaste, si es el más alto de Murcia o no, cómo quedó la cosa, que en general describas el pico a nuestros oyentes.
Bueno, a ver, el Pico de los Obispos no es una... Fíjate, para ser el más alto de la región de Murcia no es que sea el más espectacular, porque la verdad es que está bastante erosionado, ¿no? Ya tiene un desgaste importante, no es como los... Bueno, no sé, como puede ser Granito, puede ser Mulhacén, puede ser, no sé, otra cima que tiene como esa parte de exigencia. Es el más alto porque se encuentra, bueno, ahí situado en una zona que ocurrió una gran elevación y se elevó. Que de hecho está súper cerca la Sagra, ¿no? Que se elevó un poquito más todavía y de otro modo más espectacular. La verdad que siempre todos lo decimos, ¿no? Ojalá que la Sagra fuese de Murcia. Pero no. Así que nada, pero tenemos los obispos, que no está de más. Es una montaña, pues ya digo, es muy sencillita, no tiene, a nivel técnico, no tiene exigencia, no hay que hacer nada, no hace falta ningún tipo de material ni nada. sí que es verdad que, bueno, pues mucho ojo en invierno, porque el hecho de que estemos en Murcia no quiere decir que no nieve, no quiere decir que no haga frío. Y de hecho, te puedes encontrar en un mismo fin de semana, que a mí me ha pasado estar en el mes de, esto fue en octubre, estar un sábado en pantalón corto y manga corta, muriéndome de calor en la zona de Cieza, y al día siguiente ir a Moratalla, al interior, un poquito muy cerquita de ahí de los obispos, con un club de montaña, guiarles una ruta, y frío, no lo siguiente, cagaos de frío, con el forro polar, con la chaqueta, con el corta, todo, como si fuese, estuviésemos en el norte.
Vaya.
Igual, o sea, un sábado calor de morir, y al otro día invierno puro. Tenemos esos contrastes, entonces Moratalla, la zona de los obispos es así, ya que se encuentra a tanta altitud, es muy, puede ser traicionera si vas con la confianza de que, bueno, como es Murcia, no pasa nada, va a hacer calor, pero no, nada más lejos de la realidad te puedes encontrar, este año que ha caído varios paquetes así de nieve, ha llegado a haber 1.5 metros de nieve en algunas zonas, en donde se acumula más, y después yo estuve con un club haciendo una ruta, y todavía nos encontrábamos, después de 2 o 3 semanas, algunos neveritos en las zonas norte, que se quedaban ahí formados. Entonces, bueno, a nivel técnico es muy sencilla. Y lo bueno y chulo que tiene, pues tiene un PR muy, muy enmarcado para subir hasta la cumbre, que parte desde Inazares, que es, digamos, bueno, es el pueblo más alto de la región de Murcia. Y un pueblo pequeñito, no sé si llamarlo pueblo, porque es que tiene sus pequeños habitantes, pocos habitantes, pero bueno, son, sobre todo pues tiene los restaurantes, tiene las casas rurales. Pero bueno, muy poquita gente viviendo ahí ya. Digamos que viven del turismo, algunos de la agricultura, que es lo que más dinero trajo en la época pues, más antigua. Ahora ya pues se mueven un poquito más con el turismo. Pero aún así sí que siguen trabajando todo lo que es la agricultura de cultivo de cereal y demás, que es lo que se planta en los alrededores. Sí que decir que, bueno, que siempre se ha pensado que el Revolcadores era el pico más alto. Bueno, el macizo de Revolcadores, también llamado Sierra Seca, tiene como dos cumbres, ¿no? Tiene una cima y una subcima, o dos cimas, se puede decir también. Y uno de ellas es Revolcadores y el otro los Obispos. Y siempre se ha pensado que el más alto era Revolcadores, se pensaba que tenían 2.027 metros de altitud. Pero en los últimos años, ya con las últimas mediciones, ya se dieron cuenta de que, o sea, se midieron otra vez y vieron que no. Y el Revolcadores figura ahora como 1.999 metros. Los Obispos, que es con el primero que te encuentras cuando vas haciendo la ruta por el PR, ese está con 2.014 metros. Pero bueno, es importante saberlo porque sí que... Y luego hay una controversia, ¿no? Hay mucha gente la gente de Murcia y demás, que esto creo que tienes en el blog tenéis un comentario de esto.
Sí.
Que había gente que decía sobre el nombre de Revolcadores y había uno por ahí que decía, no, es Sierra Seca. Yo la verdad que no tengo ni puñetera idea de por qué te lo encuentras en mapas cartográficos y demás, te lo encuentras con los dos nombres. Encuentras macizo de Revolcadores y más pequeñito en la zona sur Sierra Seca, en la parte que da Cañada de la Cruz. Pero sí que es verdad que no tengo ni idea, porque esto le preguntas a los locales y te van a decir que es Sierra Seca. Pero más general, pues macizo de Revolcadores. Yo creo que se renombró después, se conocería como Sierra Seca por esa peculiaridad que es tan seca. Por la parte sur sobre todo, la zona norte un poquito más boscosa de plantaciones que se han hecho allí y bueno, pero sobre todo es bastante seco por la parte sur por la orientación que tiene, muy orientado a Cara de Solana y se ha quedado como muy pelado todo, ¿no? También con el tema del cultivo del cereal que hay en toda la zona esa, que ya es cultivo de campos gigantes, con maquinaria y demás, al rollo industrial. Pero bueno, la zona norte es muy bonita, desde Inazares es muy chulo. Y sí que es verdad que hay que decir que Sierra Seca o la Sierra de Revolcadores es una sierra que ha estado como muy en batalla contra los dueños de los terrenos, porque aquello aquí se hizo reparticiones de terreno y prácticamente la sierra entera es privada. Y bueno, pues hay un cachito de terreno que era monte público, pues ahí pudieron hacer el PR que lleva hasta arriba. De hecho, es el PR oficial que hay ahora, pero antes había un PR que es la que hacemos con Reto 16 Cimas, que pasamos por una zona, un terreno privado, hacemos una circular, entonces echamos por ese terreno privado, ese PR que ya no tiene ni señales, o están las señales ahí clavadas, oxidadas y demás, y entonces hacemos el circuito entero, que ya en teoría no se puede hacer, pero bueno, mientras no pase nada y no estén en caza, no hay ningún problema, porque el dueño no va a ir ahí arriba a la montaña a decirte, sal de mi tierra. Pero bueno, para los que vayan a verlo y que se quieran quitar problemas, que vayan por el PR oficial, que está muy bien delimitado, muy bien marcado, muy pisado, y así no erosionan la otra zona. Y además hay un tramo que se pierde el PR por completo, es zona rocosa, no hay senda, y yo, después de ir 10 veces, todavía me sigo extraviando y no sé si... Me cojo, no escarmiento. Y la última vez iba con un grupo de Madrid, un club, y más de lo mismo. En vez de, casi siempre me voy más hacia arriba, me subo un poquito de más. Esta vez dije, no, hoy no me voy a subir, hoy voy a ir por el medio. Y pensando que iba por el medio, me bajé demasiado y me metí en una zona de bosquecito. Y de repente dije, hostia, por aquí no es. Y ya me volví a meter, agarramos la senda. Había uno por ahí con el GPS y dice, creo que nos hemos despistado. Digo, sí, estaba para arriba la senda. Y yo, joder, digo, es que no hay manera, ¿eh? Y por mucho que venga, da lo mismo. Siempre me extravío en esa zona. Así que nada, pero bueno, para evitar eso, todo el que quiera ir, que vaya por Inazares, la senda oficial, la que hay ya marcada, que es SPR, muy fácil, muy sencillito. Eso, recomendaciones, en invierno con ropa, o sea, con ropa de invierno y en verano también, porque nunca sabes lo que te puede pasar allí. Luego, es chulo también porque tiene otra montaña y siempre se ha hecho, o muchas veces la gente ha hecho, pues otro pico que se llama Los Odres, que queda justo, bueno, un poquito más al sureste. Y nada, pues es un pico de 1878 metros, que está también bien, no sé, está interesante. Se pueden hacer ahí como tres picos en un día que mola bastante también. Y,
pues,
y bueno, dime.
Nada, te iba a decir que la siguiente pregunta era precisamente esa, que, bueno, nos has dicho ya que técnicamente es sencilla la subida a Pico de los Obispos y luego que qué ruta proponías. Que bueno, nos lo ha dejado claro.
Ah, sí.
Pero luego también los por eso que ya como ha respondido a todo, pero nada, consejos, indicaciones y peligros que nos podemos encontrar, ya que estamos ya por esa línea.
Vale, sí, a nivel, como he dicho, a nivel técnico no es técnica, no es una ruta técnica, pero sí que es verdad que yo soy guía de montaña y para mí la seguridad prima ante todo, ¿no? Entonces no voy a recomendar nunca a nadie que vaya sin bota de montaña, ¿no? Que vaya a hacerla con una zapatilla de trekking. Una zapatilla de trekking de estas buenas, por ahí sí, la puede hacer. Hay gente que va corriendo, ¿no? Que son los trail runners, que la hacen corriendo y van con sus zapatillas de trail y sin problema. Pero sí que es verdad que si no tienes mucha experiencia o no estás muy acostumbrado a caminar por la montaña, yo jamás voy a recomendarte que te vayas con una zapatilla de trail o una zapatilla de trekking. Yo una bota de media caña, por lo menos, que te proteja el tobillo, porque, hostia, sin ir más lejos, justo antes del confinamiento estaba haciendo una ruta con el grupo de WhatsApp que tengo y una mujer que venía en la ruta iba con unas zapatillas deportivas y, hostia, a 150 metros de terminar, pega un patinazo, fíjate, toda la ruta diciéndole, Marisa, camina con el pie mirando hacia adelante, no lo tuerces para las bajadas, ¿vale? Recomendaciones, nunca se tuerce, nunca se baja de lado en las bajadas de montaña, siempre con el pie de frente. ¿Por qué? Porque si bajas con el pie de lado, se te puede enganchar, tu peso puede hacer palanca y partirte el tobillo. En este caso, a Marisa le pasó esto. Se le pegó un pequeño patinazo, un resbalón, como tenía el pie de lado, se le clavó la punta, su peso cedió hacia adelante y partió tibia peroné.
¡Uf! ¡Qué dolor!
Lo curioso es que no le dolía nada. Como no fue abierta ni nada, fue solamente partieron los dos huesos, el pie se le quedó más o menos en el sitio. Claro, cuando fue a levantarse, dijo, hostia, ¿qué ha pasado? Y ya se notó. Menos mal que no pisó muy fuerte y no se le hizo fractura abierta. Pero bueno, ahí ya pues entre todo el grupo la tranquilizamos, tal, había poca distancia, la sacamos al final a la sillita de la reina, porque era como más rápido, ¿no? Valoramos ahí entre todos, era la opción. O pedimos una ambulancia, que venga un servicio de emergencias a sacarla con camilla, o nos la cargamos a la sillita de la reina y la sacamos. Entonces fíjate la tontería, una ruta que era súper sencilla, que ahora os diré cuál, por recomendaciones estas de otros sitios, súper sencilla, que la puedes hacer descalzo, si me apuras, la tontería del hecho de no llevar una buena zapatilla, que tuviesen un buen agarre, pues hizo al final pues que, bueno, pues eso, una fractura de tibia peroné, que bueno, que yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Esto le hizo reflexionar en qué forma física se encontraba, en qué condiciones y demás, y le ha hecho pues eso, ahora cambiar ciertas cosas. Lo importante, como siempre digo, aprender y agradecer las cosas que te pasan, hasta las malas, porque de todo se aprende y si te pasas por algo. Bueno, otra recomendación es que, aunque sea verano, que no se confíen, porque te pega un cambio de temperatura súper rápido o te pasa algo. Si vas solo y te quedas por ahí, tienes que pasar la noche por lo que sea, hasta que vengan a rescatarte o hasta que te encuentren, como te vayas súper fresquito, pantalón corto, camiseta de manga corta y no llevas nada más, y te pase algo, que esto ha pasado ya más de una vez en, bueno, sobre todo en Sierra Nevada y demás, hay gente que le ha caído la noche y ha muerto congelada en invierno, o sea, en verano, que es que te baja la temperatura muchísimo. Y de hecho, Armando, ¿cuándo fue cuando hicimos el año pasado la nocturna al Pico de los Obispos? ¿En qué mes? ¿Te acuerdas?
Sí, creo que fue septiembre, octubre, puede ser.
¿Tan tarde? No me acuerdo.
No, es verdad, antes del verano, tienes toda la razón. Creo que fue, sí, junio, de hecho.
Sí, por ahí, ¿no? Fíjate que era junio, julio,
sí.
Yo recuerdo que ya hacía calor, que había empezado el calor.
Sí.
Y la gente me preguntaba, ¿pero hay que llevarse chaqueta? ¿Pero hay que llevarse ropa de invierno? ¿No? Como, y yo, sí, llevaros todo ropa de invierno, que nadie se deje nada, chaqueta, forro, llevaros pantalón largo, dejar, no cogáis pantalón corto, ¿no? La bota, tal. Y había gente que era como un poco escéptica, en plan, ¿pero en serio? ¿Para qué? Porque claro, estamos muy acostumbrados aquí, los que vivimos en la cuenca, ¿no? Aquí justo en la cuenca de Murcia, pues coño, claro, hace calor, eso es una olla, se calienta que te cagas, pero cuando te subes y te vas allí, que hace frío, baja la temperatura, a más altitud, pues baja la temperatura. Y efectivamente, cuando estamos ya acá a mitad de ruta subiendo, la gente abrigada con la chaqueta. Y cuando llegamos arriba, un frío que te cagas. De hecho, nos queríamos parar a ver las estrellas, pues nada, hicimos una parada, comimos algo y enseguida bajamos un poquito porque es que no se podía estar arriba. Hacía un frío de cojones. La gente lo agradecía y decía, hostia, menos mal que nos ha metido caña con esto porque estoy helado. Y llevan chaqueta, y llevan la ropa. Y yo, si no la llevas, ¿qué?
Yo lo he contado alguna vez ya, la primera de las 16 cimas que hicimos nosotros fue precisamente la de Murcia y fue un poco por el pensamiento. Estábamos en Valencia, era el día, uno de esos días que viene ese temporal mítico del Polo Norte o no sé qué, historias que te cuentan que entra una bolsa de aire frío y tal y se congela toda la península. Y estábamos en Valencia y dijimos, está claro que en Murcia no va a nevar. Pues ha sido la única vez que nos ha tenido que sacar la Guardia Civil ¿sabes? Vaya. Con los quitanieves. Nosotros llevábamos cadenas, pero claro, la mitad de la gente había subido, no llevaba cadenas, pegó una nevada que no pudimos andar ni un metro, nos quedamos en el cruce, la nieve, por están las fotos en el Facebook, la nieve por la cintura, vamos, la nevada que pegó ni en Alaska. Yo dije, madre mía, en Murcia.
Así
que, y luego también comentar que yo creo que esta es idónea esta cima para empezar el reto poco a poco, los que no han hecho mucha montaña, no deja de ser un 2000, es una montaña que se puede ir según qué edades, pero se puede ir con niños, yo creo que a 10 años no podría ir perfectamente, ¿no, Juan Diego?
Niños mayores, ¿no?
Bueno, yo he caminado junto a niños pequeños, y me gustaría que lo pienses. Una ruta que hice, la Catedral del Senderismo, la primera vez que fui a hacerla fui con una familia y la cría creo que tenía 7 años, creo que 7 años. O sea, y se marcó la niña a la ruta de la Catedral del Senderismo, que es más cañera que esta.
Sí, sí.
Vaya, mi hija tiene 7 años, que no me la veo yo.
Sí, claro, sí, es una ruta perfecta para iniciados y para llevar a... Yo creo que incluso, eso es lo que dices, si están bien, bien, bien preparados, yo me atrevo a decir, exacto, que 10 años perfectamente la puedo hacer. Y 8, si están muy bien preparados, es una ruta que también la puede hacer por la parte más sencilla, la que él dice que está marcada.
Por supuesto, claro que sí. Si al final es eso, esto es como todo, ¿no? En plan de, no, ¿cómo voy a hacer esto con mis hijos? Pero muchas veces son los propios miedos de los padres o las inseguridades de los padres las que
eso es cierto.
Hacen que no hagas esto. Igual el crío te la hace, te la sube, te la baja y te la vuelve a subir. Y pero claro, si tú ya estás ahí como plan de, ¿estás cansado? No sé qué.
Ya, eso es verdad.
Y casi siempre son los propios padres, ¿no? O sea, esto es así. Que los niños están preparados para esto, para ser trayeros, para dar caña, para hacerse daño, para caerse, para levantarse, para hacer de todo. Pero esto viene más miedos de padres que otra cosa.
Y dinos, Juan Diego, dinos otra montaña de la zona de Murcia. Otra, no tiene por qué estar cerca, sino otra que a ti que recomiendes, sobre todo a los que no somos murcianos.
Bueno, mira, voy a empezar por la zona así de cerca del macizo, porque la verdad es que me parece súper interesante y es en la zona, ya lo que es Moratalla, muy cerquita de Moratalla. Hay unas rutas por el río Alárabe que son una pasada. El río es una belleza de río con pozas de aguas cristalinas que molan muchísimo y tiene un sitio que se llama el salto, los baños de Somogil, que son unos baños de aguas termales, no calientes, sino termales. O sea, salen siempre durante todo el año 26 grados, 24, 26, entre 24 y 26, no me acuerdo muy bien. Y es muy bonito. Luego está la Sierra de los Álamos y la Sierra del Buitre, que es ahí como una montaña que es un poquito más exigente. De hecho, ahí se hace una carrera de ultra trail por esto mismo. Es muy guapa. Y luego ya, si quieren ver cosas increíbles, pues yo siempre recomiendo, aunque no es muy espectacular el paisaje de alrededor, el Cañón de Almadenes es una auténtica pasada. A nivel de, bueno, paisaje brutal, un cañón excavado por el río Segura, de paredes desde 70 hasta 150 metros de altura, y es muy bonito. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, lo han delimitado varias zonas, quieren reabrir una senda nueva, y solamente se puede hacer las rutas entre junio y septiembre, creo que es, porque hay bastantes nidos de águila perdicera, y están justo anidando muy cerca de una de las sendas. Entonces, bueno, si van en invierno, ojo, porque además son... te pueden cascar hasta 3.000 euros de multa si pasas por la zona que está prohibido el paso, por el águila. Pero bueno, yendo en verano se puede hacer y es muy, muy chula también. Y hay una zona también de baño que se llama la Fuente del Gorgotón, que es justo al lado del río Segura, justo a la entrada de esto, hay un gorgotón de agua que sale de la tierra, más de la tierra, agua cristalina, y viene de, bueno, que se filtra por una zona, se va limpiando y sale por allí súper limpia y está muy chulo también de ver. Y bueno, nosotros tenemos aquí la mítica Sierra Espuña, que este año sí, se presentó para convertirse en parque nacional, pero la echaron para atrás según me dijeron, porque la vegetación arbórea no era la que tenía en su época de inicio, ¿no? Hicieron una repoblación de un pino más fuerte, el pino carrasco, y al parecer no es la que predominaba en época anterior a la deforestación de Sierra Espuña. La verdad es que Sierra Espuña tiene una historia también alucinante, de muy guerrillera. De hecho, se dieron hasta osos, lobos y animales que dices tú, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero sí llegó a haber. Y ya os digo, nos quitaron el este de Parque Nacional por el tema de la vegetación. Muy triste porque mola mucho. Y luego, fíjate, enfrente tenemos Carrascoy o toda la zona de costa, que siempre... Bueno, mira, de hecho hace poco en un artículo que tengo de las mejores rutas de la región de Murcia me escribió una mujer, o una chica. Hostia, y yo que Murcia pensaba que era un desierto. En cuanto pille vacaciones me voy para allá. Pero es que Murcia tiene sierras por todas partes. Sí que tiene la cuenca del Segura, que es todo como un poquito más llano, pero o el campo de Cartagena, que es más llano, pero todo lo demás estamos rodeados de montañas por todas partes. Porque, bueno, esto es todo el sistema prebético que se formó en la orogénesis alpina. Entonces tenemos Sierra Espuña, Carrascoy, la Sierra Almenara, Sierra del Garrobón, toda la zona de Cartagena, y La Unión es zona súper montañosa pegada a la costa. A mí me encanta la Portmán porque tiene toda la montaña, toda la Sierra de La Unión, que son montañas de minería. Te vas encontrando, estás caminando por ahí, te vas encontrando parques mineros, estructuras, ruinas, de todo. Es como caminar en el tiempo. Y luego tiene la playa al lado. Te coges y te puedes pegar un baño. Y la zona, por ejemplo, Portmán también se hace surf. Yo siempre lo decía, digo, si me fuese a cambiar de sitio, me iría a Portmán porque puedo tener montaña y playa a la misma vez. Es increíble. Y toda la zona de Cabo de Palos, el parque natural de Calblanque, es maravilloso. Y bueno, eso por decir algunas, pero es que tiene cada cosa. Yo desde que me empecé a organizar y diseñar rutas, he encontrado bellezas aquí. Y eso por eso escribí el artículo ese, porque me parecía súper bueno que hubiese un artículo sobre esto. De hecho, es el único que hay y está posicionado en Google como el primero. Pero bueno, tiene muchísimas más cosas. Zonas de baño, zonas de... Bueno, la parte de la Sierra de la Pila también es un parque natural súper bonito, que tiene también ahí su historia y... Vamos, que no somos un desierto, coño.
Bueno, pues hecha ya la radiografía completa de la zona de Murcia. Háblanos un poco sobre J.D. Simon Guide, no sé si lo he dicho bien, y la Academia de Coordinadores de Viajes. No sé, ¿se está cosechando algo nuevo?
Ya, está siendo increíble porque, bueno, J.D. Simon Guide nace, pues eso, es como mi proyecto personal. De hecho, ahora quiero diversificarlo, porque J.D. Simon Guide nació para hacer esto de las actividades de montaña aquí en la región de Murcia, con extranjeros sobre todo, y ha enfocado a ellos, por eso el nombre es en inglés, lo de guía, y la página entera en inglés. Pero, ¿qué pasó? Que me picó el gusanillo de querer viajar, ¿no? De querer hacer cosas fuera. Entonces ya empecé con viajes a Marruecos, viajes a Nepal, que de hecho Miguel, uno de los clientes y amigo ya de 16 Cimas y mío, porque es que la verdad que Miguel es un tío cojonudo, se vino a uno de los viajes.
El pequeño Miguelín.
Y ya está, el pequeño Miguelín. Y ya está pidiéndome más, ¿no? Y quiere venirse a la aventura sorpresa de fin de año. Pero bueno, total, el caso es que eso, que ahora pues tengo, pues hago aparte de las actividades de por la región de Murcia, los viajes internacionales, que va pues esto metido todo enfocado a la montaña, a la cultura, a la naturaleza, un respeto a la cultura local siempre... muy, muy cercano. Trato siempre de buscar proveedores locales más humildes, ¿no? Por así decirlo. con menos riqueza, digamos, porque, bueno, por lo mismo de siempre, ¿no? Para no hacer siempre al rico más rico y el pobre más pobre, ¿no? Entonces voy buscando siempre esa diferencia y luego estoy o quiero empezar a meter más trabajos de desarrollo personal para personas que quieran, digamos, mejorar aspectos en su vida o cambiar ciertas cosas o no sé. Y incluso fíjate que el perfil que voy buscando ahora para los viajes es un perfil de una persona que no está ni entrenada, ni es montañera, ni nada. Simplemente es un dominguero que le gusta hacer senderismo. Voy un poco enfocado a esto porque me he dado cuenta de que la transformación que vive esa persona de pasar de hacer senderismo muy poquito, de estar cagado, es más difícil, ¿eh? Atraer a clientes, eso sí. Está muy acostumbrado a hacer rutitas fáciles, con poca exigencia y demás, pues desde que se inscriben, que pasan 3 o 4 meses hasta que sale el viaje, ya les voy haciendo un seguimiento. Ahora, mi hermano es entrenador personal, va a empezar a hacer entrenamientos personalizados en gimnasio para estas personas, para entrenar, para ponerse en forma y demás. Cuando llegue el día del viaje estén en forma físicamente y conmigo, pues ya un poquito más psicológico con las sesiones y demás, porque es un poco la idea, ¿no? Ir haciendo un seguimiento físico y psicológico y cuando llegue el viaje estén ya como muy motivados y muy preparados. Y durante todo el viaje vivan esa experiencia de, hostia, he sido capaz, esto que no pensaba, ¿no? Todas esas creencias limitantes que tenían, que llevan años procrastinando y se den cuenta de que, hostia, que sí que pueden hacerlo. Además, pues toda la parte eso genera un desarrollo personal y una autorrealización brutal, que muchas veces, o la mayoría de las veces, no se contempla durante el viaje cuando termina el viaje, sino meses después. De hecho, tengo clientes que vinieron a Nepal y ahora, estos últimos meses, es cuando han, yo qué sé, han cambiado de trabajo, se han dejado, han cambiado de vida, se han ido a vivir a otro sitio, han montado, han emprendido un negocio. Han hecho cosas y me escriben y me dicen, hostia, gracias al viaje me doy cuenta de lo fuerte que soy y lo capaz que soy de hacer lo que me proponga. Ya no a nivel físico, sino lo que sea. Entonces veo como mucho más potencial y es muchísimo más bonito la experiencia del viajero el que ya es montañero y va a hacer una montaña más, y va a hacer un pico más, y va a ponerse una medallita, y va a echarse fotos y no sé qué. Es como, es muy diferente, la verdad. Y nada, luego después de todo esto, de ver que los viajes podían seguir creciendo y demás, pues y con todo esto del confinamiento, todo el tema del COVID, ver que tenía que cancelar todos los viajes, tenía ahí pues la esta de, hostia, ¿qué coño hago, no? O sea, tenía de repente todos los viajes tenía programados, ya me había dejado mi trabajo por uno de los trabajos por cuenta ajena que tenía y era como, hostia, se me va a ir todo al traste y me tuve que reinventar y reinventarme era algo que ya tenía pensado hacer pero no me atrevía todavía a dar el paso. Y yo sabía que quería formar a mis propios coordinadores de viaje y para otros nómadas digitales, blogueros que organizan también viajes y demás, porque queremos, digamos, llegar a más personas con nuestro tipo de viajes, que son pues marcando un poco la diferencia a los viajes de una agencia tradicional. Nosotros hacemos viajes de autor, mucho más personalizados, más con grupos reducidos, entre 5 y 10 personas, ¿vale? No nos vamos a grupos grandes nunca. Entonces, bueno, pues para llegar a más personas pues siempre necesitas un poquito más apoyo. Entonces, claro, vi la demanda, la falta que hacía de que no hay ningún tipo de formación de este tipo. O te haces guía de montaña o guía de turismo, pero no se toca nada de cosas que yo he aprendido mucho del tema de gestión de miedo, mentalidad del coordinador, un poco la parte emocional dentro de todo este trabajo que no nos enseñan nunca en las formaciones. Yo soy guía de montaña y a mí me enseñaron cómo gestionar las emociones en un viaje, en un grupo o las mías propias. O cómo controlar el miedo o ataques de pánico con personas en un accidente o en una situación crítica. Son cosas como temas como muy, que los veo muy importantes. De hecho, ya hay alumnos de la formación que han hecho carreras y máster de negocios o súper caros de 5.000, 6.000 euros. Y dicen, tío, dice, creo que esto sería lo primero que se tendría que dar en cualquier tipo de formación, porque es súper necesaria. Y de hecho me he traído a expertos para que den clases a los alumnos, entre ellos Julio de la Iglesia, que es un coach experto en gestión de miedo y es TEDx, ¿vale? Estos que desactivan explosivos, y nos dio una clase motivadora, ¿no? Lo siguiente, y se está aportando muchísimo valor, la verdad. Y la idea es esa, que coordinen viajes con empresas o con agencias o con los propios blogueros, ya que, digamos, la figura del coordinador, digamos, no existe, pero sí que puede, digamos, coordinar un viaje fuera en otro país, ya que no es guía, no hace de guía, hace solamente de coordinador, coordina el viaje, y es una figura totalmente distinta al guía turístico, no hace nada en comparación con el guía turístico. Y nada, y la verdad que muy contento con esto, muy bien, 18 alumnos de 20 plazas que tenía, súper contentos, súper motivados, se ha creado una tribu increíble, estamos todo el día con el WhatsApp escribiéndonos, mandándonos mensajes, contando. Hoy, por ejemplo, un compañero estaba pasando una situación un poquito mala y lo ha compartido con el grupo, pidiendo recomendación, algún consejo, algún libro y joder, y de hecho esta persona era como la más reacia, ¿no? Entrar a esta formación y está súper encantada, súper contento con esto. Y bueno, esto es un poco, digamos, los dos proyectos que tengo, las rutas y las actividades de montaña y la Academia de Coordinadores que pienso relanzarla otra vez en diciembre o noviembre, porque se quedó mucha gente con ganas de entrar por tema económico. económico, por la situación en la que estábamos y demás, pero bueno, muy, muy interesante.
Pues ahora sí, ¿no? Muchas ahora gracias, sí. Juan Diego. Estaríamos horas y horas hablando contigo. Gracias por darnos a conocer la zona de Pico de los Obispos, principalmente Techo de Murcia, e incitarnos a querer conquistar esta cima.
Juan Diego Simón, guía de montaña y creador de JD Simón Guide y la Academia de Coordinadores de Viaje, y además nuestro guía más dicharachero de montaña en Reto 16 Cimas en las expediciones al Pico de los Obispos. Nuestro eterno agradecimiento por volver a estar con nosotros aquí en Reto 16 Cimas Radio, y esperamos que tengas un feliz y muy, muy, muy activo verano y que hagas tuya tu frase: levanta el culo del sofá.
Sí. Levanta el culo del sofá, qué buena. Es mítica, ¿eh?
Sí, la hemos hecho muy nuestra también, ¿eh? Nos la hemos adjudicado también.
Muy bien, claro que sí, hay que difundirlo. Que se difunda la palabra, ¿no? Esto como claro. Los mensajes. O sea, que luego me tenéis que poner, levanta el culo del sofá, empieza a caminar, ¿no? Así esa frase, y que ponga debajo, ¿no? Entre dos líneas, Juan Diego Simón.
Exacto. Como,
sí, hay que tener claro quién es el autor.
Nelson Mandela y como...
En los sobres de azúcar. En los sobres de azúcar.
Sí, ahí está. Sería un puntazo, ¿eh? Estás tomando un café pues... y me encuentro mi frase.
Vale. ¿Quién bueno. sabe, oye? Pues muchas gracias, Juan Diego. Y a nosotros nos toca despedirnos, no sin antes citar nuestro lema. Ya sabéis cuál es, ¿no? Nuestro límite está en las nubes. Hasta la próxima.